Viernes de Salud Sexual con el doctor Germán González.
A tarde y a esta hora quiero saludar a nuestro ginecólogo que siempre nos acompaña aquí en Salud y Algo Más, el doctor Germán González. Doctor, bienvenido a su programa.
Muchas gracias, Cami. Claro, ¿cómo han estado?
Muy bien, doctor. ¿Hoy desde dónde nos saluda, doctor?
Hoy estoy aquí ubicado en Lima, Perú. Estamos aquí en un congreso médico y estoy listo para hablar de un exitoso tema. Ya más adelante lo vamos a desarrollar.
Vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar sobre pedos vaginales, que es algo que yo creo, doctor, nos ha pasado absolutamente a todas las mujeres. No es algo poco común, no es algo que no pase. Quiero decir, nos podemos dar la mano todas las mujeres y decir, es algo que pasa. Y que puede pasar seguido, no tan seguido. Pero, doctor, ¿por qué es que pasa?
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que, cierto, como tú bien indicas, puede causar incomodidad, vergüenza en algunos momentos, pero es más natural y más común de lo que pensamos. Y según el país se le llaman gases vaginales, flatos vaginales, pedorrea vaginal inclusive. Y son sonidos que ocurren cuando el aire queda atrapado en la vagina y luego es expulsado, lo que puede generar un ruido similar a un ruido intestinal. Pero a diferencia de este, los gases vaginales no tienen ningún tipo de dolor y pueden presentarse con mayor frecuencia durante la actividad física, como el ejercicio o incluso con las relaciones sexuales. La idea es que muchas mujeres y canes se sienten muy avergonzadas y confundidas cuando les pasa. Lo cierto es que la vagina, como cualquier parte del cuerpo, interactúa con el aire en su entorno. Y lo importante es saber cuándo es un síntoma normal del movimiento del cuerpo y cuándo puede ser indicativo de algo más. Entonces, yo ya tengo ya como dos clasificaciones. Si los gases vaginales se vuelven muy frecuentes o si hay síntomas como dolor, inflamación, mal olor, puede haber alguna condición subyacente como una fístula vaginal. Es decir, es una conexión anormal entre vagina y los dos órganos como el intestino. Entonces, ahí sí es importante una evaluación adecuada por un especialista. Pero yo sé lo que ustedes están pensando en el estudio. Yo sé lo que están pensando las oyentes. Que eso de los gases vaginales, primero que sí, como que da pena y todo, pero tiene que haber algún tipo de correlación entre el tamaño del pene y la vagina. ¿Ustedes qué piensan?
Doctor, yo pensé que sucedía como, por ejemplo, con los gases del intestino, que se le mete a uno aire, ¿no? Sobre todo cuando las mujeres mascamos, bueno, ni siquiera las mujeres, todo el mundo, todos los hombres y mujeres, cuando uno no mastica bien o cuando uno masca chicle, el intestino se llena de aire. Entonces yo dije, pues seguramente algo sucede así por la misma fricción o cuando hay la relación sexual y la penetración, pues entra aire porque obviamente es una cavidad. Yo pensé que sucedía era por eso, por el ingreso del aire.
Pero mira, no hay ninguna posibilidad de conexión entre el tema intestinal y el tema de la cavidad vaginal, porque son cavidades afortunadamente muy independientes, excepto las pacientes que pueden tener una fístula rectovaginal, donde pueden consultar porque no solamente hay salida de aire, sino que también salida inclusive de materia fecal. ¿Qué paciente puede consultar o a cuál paciente se le puede llamar la atención que eso puede haber ocurrido? En partos vaginales, donde la cabeza del bebé está mucho tiempo, durante horas, en el canal del parto, causa una disminución del riego sanguíneo, o sea, en otras palabras, se muere parte de la mucosa vaginal, se abre un huequito y se comunica con el intestino. Se puede tener esa fístula rectovaginal, que es una reparación quirúrgica por especialista, pero pueden las personas pensar que es algo que es normal. Hice muchas veces en mi consulta, más de 5 veces he tenido pacientes que han consultado por salida, bien sea de aire o bien sea de materia fecal, se les hace una fistulografía y se documenta, digamos, que esa comunicación existe. Sin embargo, la gran mayoría de las veces no pasa eso. La gran mayoría es simplemente acumulación de aire en la vagina que luego es expulsado. Entonces, ¿qué hemos encontrado de evidencia clínica? Realmente, el aire cuando queda atrapado en la cavidad vaginal se libera, pues ahí, digamos, cuando yo tengo un ejercicio físico, uso de tampones o en relaciones sexuales, empujo el aire primero hacia adentro y luego hay un cambio en la presión abdominal, hace su fuerza por cualquier tipo de actividad y sale el aire de la vagina. Puede haber aparte de la relación con la fístula vaginal, que es la conexión que ya habíamos hablado, o puede haber inclusive una debilidad con el piso pélvico. Pero hablando específicamente, eso ha sido tema de debate, entre la relación del tamaño del pene y de la vagina y la aparición o no de estos gases. Entonces, vamos a recordar rápidamente anatomía. La vagina es un órgano muy elástico, es pura elastina y no hay realmente ni siquiera músculo. Una vagina en reposo va a medir de 7 a 10 centímetros de largo dentro. Pero la relación sexual puede ampliarse un poquito, a los 12, 15 centímetros, que es más o menos el tamaño promedio de un pene en erección. De 12 a 16 centímetros, ya hemos hablado del tamaño que tienen los colombianos, que estamos en el promedio alto, pero bueno, eso es materia de otro programa. La idea es que la mayoría de los casos, el tamaño del pene se ajusta cómodamente a la anatomía vaginal. Incluso el pene más largo, el más cortico, es compatible con la estructura de la vagina por la elasticidad. Ya hemos hablado acerca de los mitos sobre el tamaño, que realmente si un pene está más grande proporciona mayor sensibilidad. Tranquilos que no. Las terminaciones nerviosas de la vagina están en los primeros 5 centímetros de la entrada. Entonces, realmente ahí no hay ningún tipo de problema. El tema es que durante el acto sexual, con penetraciones rápidas, o bien sea profundas y lentas, pero bien profundas, el aire se va empujando gradualmente hacia la vagina y va causando gases vaginales. Claramente el tamaño del pene ha influido en la cantidad de aire, pero ningún estudio ha dicho que sea realmente el factor determinante, que es más factor determinante la relación de los músculos pélvicos e inclusive la misma posición sexual. Entonces, ahí digamos que podemos estar tranquilas, que no es que sea una vagina amplia, que tampoco sea un pene muy pequeño, pero la idea es que siempre tenemos que tener en mente el tema de descartar una fístula vaginal. No sé si hasta ahí tengan preguntas.
Sí, mire, doctor, que me surge otra duda. ¿Tendrá algo que ver el fortalecimiento del suelo pélvico? ¿De pronto?
Sí. Mira, hay niñas en mi consulta que yo les digo que son flandengues. Es decir, que son flaquitas, pero no tienen ningún tipo de tono muscular. Y lo que pasa en tu cuerpo se puede reflejar indirectamente en el tema vaginal. También podemos encontrar niñas que les encanta el closet y tienen una debilidad del piso pélvico porque la musculatura del tren superior, del tren inferior, puede que esté alta, pero descuidan mucho el tema funcional que es el core. Es el core, que es, estamos hablando del piso pélvico, el abdomen bajo, los glúteos, los erectores del raquis, o sea, los lumbares, están muy débiles. Tú entras a internet, tú entras a YouTube y buscas incontinencia urinaria o, mejor aún, deportistas se orina en vivo. Y hay una gran cantidad de niñas que se orinan. Incluso hay mujeres de 20, 30 años, no tan niñas, pero sin bebés, muy deportistas, y se orinan porque se les olvida el entrenamiento del piso pélvico. Y yo digo en consulta que eso es muy normal, que uno como papá, que uno como educador, casi que dice al niño o a la niña que debe evitar orinar, que debe evitar hacer popo y el control de los esfínteres, pero nunca explicamos cómo es que se debe orinar o cómo se debe hacer la deposición de forma correcta. Entonces, si yo fortalezco los músculos del piso pélvico y el doctor que se inventó ese ejercicio, el doctor Kegel, pues yo no sé, nos dio una muy buena orientación, eso es como hacer pilates. Y si demora uno 3-6 meses haciéndolo bien, y va a servir no solamente para evitar los gases, sino para evitar el tema de la incontinencia urinaria, para mejorar el tono del piso pélvico, incrementa la relación sexual, voy a tener una mejor ergonomía, voy a tener por biomecánica una columna que no va a generar ningún tipo de dolor, y es la clave del éxito para tener un ejercicio, bien sea cardiovascular fuerte, o bien sea un ejercicio de pesas, pero siempre va a arrancar por mi centro corporal, que también tiene que ser con el centro energético, y es el core. Decimos que es el primer stage, el primer eslabón en tratamiento es justamente eso, fortalecer los músculos del piso pélvico.
Vea, doctor Germán, también esto le sucede a algunas mujeres cuando, por ejemplo, van al gimnasio y hay una máquina en la que hay un fortalecimiento de abdomen bajo, ¿sí? Entonces uno tiene que levantar las piernas, ¿sí? Y hay algunas mujeres que manifiestan que en ese punto tienen, como haga de cuenta, este gas vaginal, pero no hay penetración. ¿Usted ha escuchado eso cuando se hace el abdominal?
Sí.
¿Qué es lo que pasa ahí?
Se hace abdominal o cuando se hace un hip thrust, es decir, cuando se hace un ejercicio donde ponemos la imaginación a tope, nos ponemos boca arriba y hay un ejercicio donde se pone la barra de las pesas encima de la cintura y está boca arriba apoyada usualmente en dorso y con los pies en piso, y el hip thrust es el ejercicio probablemente más fuerte que hay para el tema de los glúteos. Y cuando se hace este ejercicio, un abdominal muy fuerte donde yo incremento la presión abdominal, ahí voy a descuidar parte del core y ahí es donde yo apoyo, los vectores de fuerza van a salir por ese diafragma, por ese hueco que se llama vagina. Entonces, todo lo que me incremente la presión abdominal a la hora de hacer el ejercicio, me puede incrementar el riesgo de prolapso genital, es decir, se me cayó el útero, se me cayó la vejiga, tener incontinencia urinaria, tener mayor amplitud vaginal y provocar la salida de los gases vaginales o del aire acumulado en el canal vaginal. Por eso es tan importante tener esto muy, muy pendientes, que si yo llego a tener gases vaginales, voy a tener pérdida de orina, incontinencia urinaria, o siento alguna cosa que no estoy haciendo el adecuado esfuerzo, pues parar, consultar, y nosotros podemos recomendar inclusive pilates, yoga, o enseñarles en consulta a hacer realmente bien el ejercicio de Kegel, que no es únicamente contraiga, apriete 5 segundos y suelte el chorro urinario. Digamos que es como la forma más básica de explicarle a los pacientes, pero es mucho más profundo que eso. Por eso, no solamente la postura durante la actividad física, es importante activar el core, como decimos nosotros, que se active el abdomen, active la panza, active los glúteos, sino que también tengo que tener una buena postura durante las relaciones sexuales, porque ahí donde nos ven algunas posiciones, incrementa la entrada de aire, entonces tengo que tener una comunicación con mi pareja para que su experiencia sea cómoda, y cosas como la ropa interior y las duchas vaginales también me están provocando innecesariamente entrada de aire en el canal vaginal. O sea que son pequeños tipsitos que uno nunca cae en cuenta.
Pues doctor, excelente esos tips para evitar esos gases vaginales. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud. Y algo más, por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlos si quieren ampliar toda la información.
Pero muchísimas gracias en serio a todos nuestros oyentes por escucharnos en este espacio. Recuerden que hablar de salud íntima con naturalidad es parte del cuidado de nuestro bienestar general. Yo soy Germán González, médico ginecólogo. Me encuentran en redes como @doctor.cuco. Feliz viernes para todos.